Señor, te damos gracias porque hasta acá nos has sostenido, Señor Jesús, tu amor y tu misericordia. Señor, y con mucho cariño nos has tratado hasta aquí, Señor Jesús. Oh Dios mío, y de verdad queremos ser encaminados en tu senda, Señor, y poder seguir tus pisadas, poder, Señor, ir al ritmo de tus pisadas. Así que ayúdanos como iglesia. Gracias en esta mañana, por este tiempo de culto, por permitirnos alabarte, Señor, por permitirnos orar y por también tener este tiempo de mensaje. Así que, Señor, te pido, Señor Jesús, que nos ayudes en esta hora a poder entender tu palabra, Señor, y a poder ser enseñados por tu palabra. Danos entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento. Permítenos conocerte más a través de las Escrituras. Permítenos crecer, Señor Jesús, a través del conocimiento de las Escrituras y llegar, Señor Jesús, cada día más a ti. Anhelamos, Señor Jesús, que nuestro propósito como iglesia y nuestro propósito como ministerio sea crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Así que, Señor, danos tu gracia y tu espíritu, Señor, en esta hora para, Señor, poder escudriñar las Escrituras y poder aprender un poco más. Danos corazón entendido, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando la carta a los Hebreos y ya estamos en el capítulo 9. De hecho, el mensaje de hoy va a abordar el capítulo 9 de esta carta, ¿sí? En el estudio anterior, en el mensaje anterior, donde habíamos analizado el capítulo 8, habíamos visto hasta acá que por primera vez el autor hace ya mención o utiliza la expresión nuevo pacto, ¿sí? Ha estado hasta acá presentando al Señor Jesús como superior a los ángeles, superior a los profetas, superior al sumo sacerdote y superior a cualquier otro hombre que haya existido sobre la faz de la tierra, ha presentado ya al Señor Jesucristo. Y ya a partir del capítulo 8, introduce la expresión nuevo pacto y por supuesto que ya es una expresión muy fuerte para todos los judíos. Porque hablar de nuevo pacto inmediatamente anula al antiguo pacto. Eso es algo que se da por entendido cuando se hablan de un nuevo pacto. Significa que el pacto mosaico, por decir de alguna manera, en el que descansaba todo judío y en el que todo judío había puesto la esperanza, estaba anulado, había caducado y hasta ese momento ya es ineficaz. Entonces, es una expresión bastante fuerte para ellos, que el autor empiece a hablar que no solamente hay un nuevo sacerdote de una nueva orden sacerdotal que es superior a todos los sacerdotes que se hayan levantado sobre la faz de la tierra, descendientes de Aarón, superior a todos los profetas que hasta ese momento habían obrado por la gracia y el poder del Espíritu de Dios, y superior a los ángeles. O sea, ¿qué más podríamos decir de Jesús? Y bueno, y hasta acá dice que también este nuevo sacerdote trabaja instituyendo e introduciendo un nuevo pacto. Y de eso va básicamente a tratar ya el capítulo 9, que va a empezar a hacer un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto para poder dejar bien en claro la superioridad que existe en el nuevo pacto comparado con el antiguo pacto y lo excelente, lo extraordinario, que es infinitamente mejor. y tiene que presentarlo con pruebas indubitables, tiene que hacerlo con precisión, con pericia. Y un poco de todo esto vemos nosotros en el capítulo 9. De hecho, vamos a abordar solamente la primera mitad del capítulo 9, que va a ser desde el 9, perdón, desde el versículo 1 hasta el 14. Sí, vamos a abordar con este mensaje solamente este pasaje bíblico. Hebreos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 14. También había quedado claro en el mensaje anterior que el autor cita y menciona a Jeremías como uno de los profetas que anticipa la introducción de un nuevo pacto. Y también se había citado a David en los Salmos, en el Salmo 110:4, anticipando la introducción de Jesús como un nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y esto es importante hacerlo notar porque lo que nos está transmitiendo el autor, el escritor, es que el hecho de que se esté introduciendo un nuevo pacto no es idea de los apóstoles, no es idea de Jesús, no es un cambio, una iniciativa propia del Señor Jesús en la tierra, sino que esto ya fue anunciado por Dios mismo, quien es el testador en este caso, el autor del antiguo pacto, el que diseñó cómo debería ser el antiguo pacto, con sus leyes, con sus normas, con sus estatutos, con sus formas, con sus ritos, con su mandamiento y con todos los elementos creados. Fue Dios mismo quien le dio todo esto a Moisés en el monte Sinaí, y es Dios mismo quien anuncia 600 años antes de la manifestación de Jesús, anuncia que va a cambiarlo. Entonces, algo que el autor quiere decirle en este caso a su audiencia judía es decirle: yo le estoy hablando de un nuevo pacto anunciado por Dios mismo. Fue Dios mismo quien dijo que va a cambiarlo. ¿Eso qué significa? Significa muchísimo. Significa que Él, como el testador, como el dueño, ha agarrado el antiguo pacto y lo ha anulado y ha escrito un nuevo pacto, para que todas las promesas que no se pudieron cumplir en el antiguo pacto, toda la herencia prometida en el antiguo pacto, pueda hacerse realidad por medio del nuevo pacto. Y eso es algo que va a decir puntualmente el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Nuevos términos, nuevo pacto, nueva ley, por decir de alguna manera, nuevo sacerdote, todo empieza a ser nuevo y es presentado por Dios mismo. Ya se había mencionado que David, 1000 años antes de la manifestación de Jesús, había anunciado que el Mesías iba a ser también sacerdote, lo cual en ese momento anunciar esas cosas significaba también que la línea sacerdotal de Aarón también iba a caducar. ¿Sí? Entonces son realmente elementos y argumentos fuertes, bien presentados por el Espíritu Santo a través del autor, a través del escritor de Hebreos, para poder hacerle entender a los judíos que el antiguo pacto, no va más, había caducado. Y nosotros aprendemos mucho de esto. Nosotros aprendemos muchísimo del antiguo pacto y aprendemos muchísimo del nuevo pacto, porque podemos ver la gloria de Dios a través de su santidad en el antiguo pacto, mostrando que si bien Él había provisto un mecanismo y un camino para que el hombre pueda acercarse a Dios, no podía de todas maneras, por causa de que Él primeramente es un Dios santo, 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 y el hombre al ser pecador no podía tener relación. Entonces lo primero que quedaba establecido en el antiguo pacto es que Dios es santo y que el hombre es pecador, y por más que se haya provisto un mecanismo trazado en el esfuerzo humano, el hombre no podía acercarse a Dios. Había promesa, ¿sí?, de herencia, había promesa de salvación, pero era inalcanzable por el esfuerzo humano. Por eso Dios nuevamente dice por el profeta Jeremías: voy a establecer un nuevo pacto con ustedes. No como el pacto que hice, como dice, con sus padres cuando los saqué de la tierra, sino un pacto donde escribiré ya las cosas en el corazón y en la mente de ustedes la pondré, para que ya puedan conocer a Dios. Y que ninguno diga a su prójimo: conoce a Dios, porque todos me conocerán. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa mucho. Todos podrán acercarse a Dios. Todos podrán conocer a Dios. En aquel tabernáculo que tenía su lugar santo y su lugar santísimo, nadie podía acercarse al lugar santo excepto los sacerdotes, y mucho menos nadie podía acercarse al lugar santísimo a excepción del sumo sacerdote. Nadie más. Pero acá, en este nuevo pacto, Dios dice, todos me conocerán. A partir del capítulo 10 de Hebreos, Jesús mismo dice que el velo fue rasgado y que Él básicamente está invitando a todos a que entren a la presencia de Dios. Entonces, el nuevo pacto es verdaderamente extraordinario. Extraordinario. Superior en todos los aspectos, en todos los sentidos. Dios lo hizo, hermanos. Dios lo hizo por amor. Y lo hizo para nosotros, para los que creemos en Él. Entonces vamos a adentrarnos en el capítulo 9 de esta carta. Y en primera instancia vamos a ver los elementos del antiguo pacto. Yo voy a hacer una lectura de Hebreos capítulo 9, desde el versículo 1 al 5. Usted sígame en esta lectura. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Sí, son los elementos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bueno, una de las cosas que siempre tenemos que marcar cuando hablamos del antiguo pacto es que fue ordenado por Dios. Eso es importante marcarlo, porque no estamos tratando el antiguo pacto como algo mal hecho. El antiguo pacto fue perfecto porque fue diseñado por Dios. El problema es que el hombre no estaba a la altura de poder satisfacer las demandas de ese pacto. Pero el pacto en sí era perfecto. Dios lo dio, Dios lo estableció, Él lo diseñó y dio todas las instrucciones, incluso en detalle, de cómo debería construirse cada cosa. ¿Sí? Cuando hemos leído en Éxodo, el libro de Éxodo, cuando hemos leído en el libro de Levítico y también el libro de Números, vemos cómo Dios en detalle se encargó de diseñar específicamente todos los elementos que iban a componer el santuario de Dios y todo el atrio también. Cómo debían hacerse las columnas, cómo debían hacerse las basas, de qué dimensiones serían las cortinas, cómo se enlazarían las cortinas, cómo serían las cucharas, las basas, los despabiladeros, cómo sería el candelabro, el altar. Todo fue básicamente diseñado y planeado por Dios en detalle. Todos los ritos de cómo debería hacerse, cómo si es que han leído, si están en el calendario, ya tienen que haber leído todo lo que fue Levítico, donde de manera específica se dice cómo era el sacrificio, ¿sí? Cómo se desprendía de los ijares, todo lo que era la grosura de la carne, lo que eran los riñones de la otra parte, o sea, como que habían pasos específicos que obviamente tiene su significado, ¿sí? Concreto, que Dios iba marcando cómo debería hacerse. Pero al final todo era temporal. A pesar de que era estrictamente marcado por Dios cómo tendría que ser todo, al final era transitorio. Era un santuario móvil, ¿sí? Y el solo hecho de que el santuario sea móvil, transportable, ya marcaba que Dios estaba haciendo algo temporal, algo que no era permanente. ¿Sí? El tabernáculo se desarmaba y se transportaba. Todas las cosas, los elementos, incluso el arca, todo era transportable. Significaba que no era algo permanente, era algo temporal. Entonces, por más que Dios haya diseñado todas las cosas, era algo temporal, no sería fijo. Pero, sin embargo, es importante ver todas las cosas que Dios trazó para ese antiguo pacto, porque esas cosas nos muestran lo que va a hacer Cristo con nosotros. Vale decir que en el antiguo pacto nosotros simplemente tenemos el reflejo y la sombra de lo que Cristo va a concluir de manera verdadera en la cruz, ya no de manera simbólica, sino de manera concreta. Lo que no pudo lograr el antiguo pacto lo va a lograr Cristo. Pero es importante notar que el antiguo pacto, la manera, los ritos, las formas, nos están mostrando a Jesús y nos van a conducir a Jesús. Y Dios mismo también quiere que todos nosotros entendamos el antiguo pacto. Entendamos incluso la manera en la que fue establecido, la manera en la que fue diseñado, que podamos leer específicamente todos los elementos que componían el antiguo pacto, que podamos ver por qué estaba diseñado el tabernáculo, el altar, el candelabro, el arca, el incensario y todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Es curioso notar que cuando se habla de la creación del mundo, de cómo Dios creó el mundo, de cómo fueron formados los animales, de cómo fueron formada la vegetación, de cómo fueron formados los peces, de cómo fue formada la luna, el sol, las estrellas, de cómo fueron acomodadas las aguas en su lugar y descúbrase lo seco en otro lugar. Es curioso notar que solamente dos capítulos de la Biblia resumen toda la creación. Y uno dice, bueno, podría haber sido más en detalle. ¿Por qué no tomar 10 capítulos de la Biblia y que Dios nos hable? No, pero incluso la creación del hombre, toda el mundo, lo que en ellos hay, en dos capítulos de la Biblia se resumen. Es importante, claro, Dios nos está mostrando que con su poder y su palabra hizo todas las cosas, pero cuando se trata de hablar del santuario de Dios, se toma 15 capítulos de la Biblia. Éxodo 25 al 40 es exclusivo. Nos habla solamente del santuario de Dios, de las vestimentas de los sumos sacerdotes, del altar, del arca y de todas las cosas que Dios va a hacer. Y uno dice, 15 capítulos. De hecho, yo también estoy de acuerdo cuando se dice que el libro de Éxodo no debería llamarse libro de Éxodo, porque el Éxodo en el libro solamente son dos capítulos. Después la travesía de lo que pasaron en el desierto, otro conjunto de capítulos. Pero la mayor parte de capítulos del libro de Éxodo se trata del tabernáculo. Debería llamarse el tabernáculo o el santuario de Dios. Libro del santuario. Pero bueno, qué curioso que todas estas cosas estén escritas de manera específica. Dios quiere enseñarnos con todos los elementos del antiguo pacto, algo muy importante para nosotros. Bueno, las escrituras marcan cómo estaban ordenadas las cosas. De hecho, los primeros versículos del capítulo 9 comienzan diciendo cómo era el orden, ¿sí? Y si recuerdan, existía todo lo que era el atrio, todo el espacio cerrado con cortinas. Y adentro del atrio, todo lo que era el espacio, estaba el tabernáculo, pero en la entrada, lo primero que uno veía en la entrada del atrio, no del tabernáculo, era el altar de bronce. Estaba el altar de bronce donde se hacía expiación, donde los animales serían degollados, donde la sangre sería derramada, donde los animales serían quemados. Después, entre el altar y el tabernáculo, estaba una fuente de agua, que era el lavatorio donde el sumo sacerdote se lavaba las manos, se lavaba los pies para poder entrar al tabernáculo. Y en el tabernáculo, pasando la primera entrada, que era el lugar santo, allí solamente entraban los sacerdotes, ¿bien? A ministrar y hacer todas las cosas. A la mano izquierda, lo primero que había era el candelabro de seis brazos y una caña, en total, siete lámparas. A la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición y al frente tenía el incensario donde se quemaba incienso, un pequeño altar para perfumar todo el ambiente. Y después estaba la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y atravesando esa cortina solamente estaba el arca, ¿sí? El arca del pacto. Algunos llaman el arca de la alianza que hizo Dios con los hombres. Y esa arca estaba compuesta por la urna, que era la caja. Y adentro de la caja estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná que se conservaba y las tablas de la ley. Sobre el arca estaba, sobre la urna, sobre el arca estaba el propiciatorio, que era la tapa, bien detallada. Y en esa tapa, al lado este o al lado oriental, para este lado, es donde el sumo sacerdote esparcía la sangre para que pueda haber expiación de pecados. Y ese propiciatorio tenía encima dos ángeles que estaban con sus alas cubriendo. Y puntualmente Dios le dijo a Moisés: yo voy a hablarte desde allí, desde en medio de los dos querubines, voy a hablar contigo. Entonces, si había un lugar donde Dios se iba a encontrar con los hombres, era allí, en el lugar santísimo, desde el arca. No había otro lugar donde Dios iba a tener un punto de encuentro con los hombres. Todo esto de alguna manera también nos muestra y está relacionado con la salvación, con todos los pasos que tienen que ver con el desarrollo de la salvación. Y el orden específico que tienen las cosas, el altar del sacrificio afuera, ¿sí? Y el lavatorio afuera. Y adentro, el candelabro, el altar de incienso, y la mesa de los panes de proposición. Y después el arca. Y todas estas cosas nos muestran la obra de salvación. Porque todo lo que se refería a la expiación de los pecados era tratado afuera del santuario, no adentro del santuario. ¿Sí? El animal se degollaba afuera, se lo expiaba afuera, se lo... ¿Sí? Y lo mismo hizo Cristo con nosotros como nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote de un santuario celestial. Sin embargo, Él salió del santuario celestial para venir a la tierra y morir en la tierra fuera del santuario. ¿Sí? Lo mismo que el animal era de alguna manera degollado fuera del santuario, así también Cristo abandonó su lugar celestial para venir a la tierra y cargar nuestro pecado y morir alejado del santuario celestial. Con su sangre, sí, ingresó nuevamente al santuario e hizo expiación en los cielos. Pero esto nos muestra básicamente cómo Cristo iba a operar de alguna manera, ¿sí? Hoy nosotros podríamos decir, wow, el orden de cómo estaba dispuesto el altar de bronce, el lavatorio, el tabernáculo, nos muestra que Dios iba a descender. Nos muestra, nos anticipaba eso. Nos anticipaba que si tenemos un sumo sacerdote que no es del gen humano, sino que proviene del cielo, significaba que Él iba a venir a la tierra. Ya era un anticipo, ya nos anticipaba que Dios iba a descender, que Dios iba a morir en la tierra y que iba a volver al cielo. Bueno, el tabernáculo tenía una sola entrada y un solo camino al lugar santísimo. Y esto también es figura de Cristo. Jesús es la entrada, es la puerta y Él es el camino. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si entendemos que queremos ir nosotros al lugar santísimo, bueno, Jesús es la puerta, Jesús es el camino, y de alguna manera estas cosas están representadas también en todo lo que eran los elementos que componían el antiguo pacto. Y también Juan, en 1 de Juan 2:1, búsquelo conmigo. En Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esta palabra que utiliza Juan, propiciación, es la misma que se utiliza para propiciatorio. Curiosamente, es la misma palabra que utiliza la Septuaginta cuando habla del propiciatorio. Y podríamos pensar que también el arca representa a Jesús. ¿Sí? No, no solamente su sangre hace propiciación, sino que el arca de alguna manera representa a Jesús. ¿Por qué? Dios hablaba desde el arca, ¿sí? Y como comienza diciendo Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Entonces, si Dios hablaba por el arca, hoy por hoy nos habla por el Hijo, ¿sí? Y a nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, de este modo encontramos que todo el desarrollo, los elementos, la planificación de cómo estaba compuesto el antiguo pacto con todos los elementos diseñados por Dios, tenía una relación específica con Cristo y con lo que Cristo iba a hacer. Dios nos estaba anticipando estas cosas y que bueno, fueron cumplidas en Cristo. Él al final fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Él nos hace propicio para con Dios. A nosotros que somos pecadores, nos hace propicio con un Dios santo, santo, santo. Hermanos, hay algo que tenemos que ver detrás de todo esto. Cuando Jesús se bautiza, se abren los cielos y se escucha una voz desde los cielos que dice: "Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia." El único ser humano en el cual Dios se complace verdaderamente es su Hijo Jesús. Dios no halla complacencia en absolutamente más nadie que en su Hijo. Aborrece nuestra presencia, pero ama la presencia de su Hijo. Cada vez que ve a su Hijo acercarse a su presencia, él está complacido. Dios está complacido, se deleita en ver a su Hijo acercándose a él, pero no se deleita en vernos a nosotros cuando nos acercamos a él. Nos aborrece. De alguna manera, él, por decir de alguna forma, experimenta un rechazo hacia nosotros, a excepción de que nos acerquemos solamente en el terreno de la sangre de su Hijo. Es por esta razón que nosotros como cristianos solamente nos acercamos a Dios por medio de Cristo, por medio de la obra de Cristo. No confiamos en nosotros mismos para acercarnos a Dios, no confiamos en nuestras buenas obras para acercarnos a Dios. Si hemos orado toda la semana o no hemos orado ningún día de la semana, no nos acercamos a Dios confiando en esas cosas. Si es que he leído toda la semana y durante 3 meses he leído la Biblia sin parar, no me acerco sobre ese terreno a Dios, sino siempre, ya sea que haya leído mucho o haya leído poco, mi terreno de acercamiento a Cristo es, perdón, mi terreno de acercamiento a Dios es la sangre de Cristo que hace propiciación, me hace propicio al Dios 3 veces santo. Dios está eternamente complacido con su Hijo y lo estará con nosotros solamente si estamos confiando en su Hijo. Que no nos vea a nosotros, sino que vea a su Hijo en nosotros. Bueno, en Hebreos capítulo, bueno, seguimos desde el versículo 6 al 7. Y dice: "Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo." Hablando ya de lo que ahora es el culto, ¿sí? O la ordenanza de culto, la manera en la que el sumo sacerdote tenía que acercarse también a Dios, también estaba trazado por Dios, de manera puntual. Si bien todos los días había servicio divino en el santuario, perdón, no en el santuario, en el tabernáculo, en el lugar santo, porque allí entraban los sacerdotes, tenían que echarle aceite a las lámparas, tenían que cambiar los panes de la proposición, una vez a la semana se sacaban los 12 panes, se ponían 12 panes nuevos, tenían que cortar la mecha del candelabro y sacar más mecha para que siga ardiendo, en fin, todos los días hacían esas cosas. Pero una sola vez al año estaba permitido entrar al lugar santísimo. Solamente una vez al año y solamente el sumo sacerdote, nadie más. Ese día es el conocido Yom Kippur, que es el día de expiación de los pecados. Así que era un día importantísimo para Dios y para los hombres. Un día tremendamente importante. Ellos habían recibido de parte de Dios, por medio del antiguo pacto, todo un conjunto de leyes y un aparato, por decir de alguna manera, de cómo expiar las culpas. Así que si un judío pecaba contra Dios cualquier día del año, él se arrepentía y podía ese mismo día llevar un animal al sacerdote para que lo sacrifique y pueda cubrir su pecado. Y él podía hacer así una vez a la semana, dos veces a la semana, en el mes varias veces, pero nunca podría cubrir la totalidad de sus pecados. ¿Sí? Sí o sí, o habría pecados que él se olvidaría de expiar, habría pecados que él no podría expiar porque ya no tendría animales, o habría pecados que no podría, digamos, de alguna manera cubrir. Entonces, ese día, el día del Yom Kippur, era el día en que se hacía memoria de todos los pecados. De todos los pecados anuales. O sea que si había algún pecado que yo no pude cubrir con mi sacrificio durante el año, ese día quedaba cubierto. Era un día extraordinario, hermanos. Los pecados serían cubiertos, ¿sí? De todo lo que he vivido en el año, las cosas malas que yo he hecho a conciencia y no a conciencia, eran cubiertos ese día. Si yo había cubierto la mitad de mis pecados con mis propios sacrificios y ofrendas traídas a Dios, ese día, con ese sacrificio, se cubrían la totalidad de los pecados. Se expiaba la totalidad de los pecados durante un año. Y tenían conciencia tranquila. Y hago así porque ya vamos a explicar que no quedaba del todo tranquila. ¿Qué pasaba este día? Yo voy a hacer un resumen un poco para que entendamos todo lo que implicaba el Yom Kippur. Todo lo que implicaba el día de expiación. Desde muy temprano el sumo sacerdote se preparaba. Debía estar limpio y debía vestir todas las vestiduras gloriosas del sumo sacerdote. Él se tenía que poner el pectoral, se tenía que poner el efod, vestir lino, en el cinturón, la mitra. Tenía que vestir las vestiduras. Y era un día de derramamiento de sangre. Muchos animales iban a ser muertos este día, entre machos cabríos, entre becerros y entre corderos. Serían inmolados este día para hacer expiación del santuario, del tabernáculo, del altar, de los sacerdotes y del pueblo. Todas esas cosas se iban a santificar ese día. Primeramente, el sumo sacerdote separaba dos animales, un becerro y un cordero. Un becerro para hacer expiación por su pecado, y por él y por su familia, y un cordero para hacer holocausto por él y por su familia. Entonces lo primero que hacía el sumo sacerdote era vestirse con las vestiduras que lo honraban a él como sumo sacerdote. Vestirse, todos veían eso. Agarraba el becerro es un toro hasta 2 años, ¿sí? Que tenían que criar. Agarraba, degollaba el becerro, ¿sí? lo inmolaba, ¿sí? Lo degollaba. Cargaba la sangre que sacaba del becerro en un recipiente y el animal quedaba muerto allí, ¿bien? Afuera, cerca del altar. Se iba con la sangre hacia adentro caminando con sus vestiduras, que tenía campanitas en los bordes, y todas las personas iban escuchando el sonido de las campanitas hasta que él entraba al lugar santo, y de ahí se entraba al lugar santísimo. Apresuradamente él tenía que mojar sus dedos con la sangre y 7 veces esparcir al lado oriental del propiciatorio, y tenía que salir apresuradamente. Y el hecho de que salga ya era un consuelo para las personas. ¿Por qué? Porque significaba que Dios había aceptado primeramente al sumo sacerdote. Entonces el pueblo ya tenía un mediador en el cual podían confiar para que expíe todas sus culpas. Entonces ya era, el hecho de que él salga ya era un alivio. Decir, bueno, Dios aceptó al sumo sacerdote. Entonces salía y aún quedaba su cordero allí que tenía que ser sacrificado en holocausto, pero estaba allí. Cuando él salía, estaba toda la congregación esperando con 2 chivos, ¿sí? Con 2 machos cabríos. Entonces él salía, se sacaba las ropas, se lavaba y se ponía ropa de lino. Y se acercaba a los 2 machos cabríos echaba suerte, uno iba a ser enviado al desierto cargando todas las culpas sobre su cabeza y el otro iba a ser inmolado. Entonces echaba suerte y aquel que tenía que ser expiado, nuevamente el sacerdote lo degollaba, cargaba su sangre en un recipiente, y este ya es el segundo animal, y nuevamente se entraba en presencia de todos, entraba al lugar santo, de ahí al lugar santísimo, y empezaba a rociar el propiciatorio 7 veces hacia el lado oriental, se daba vuelta, rociaba la cortina, salía de allí, rociaba el incensario, rociaba la mesa, rociaba el candelabro, salía de allí, rociaba la cortina, se iba, rociaba el altar de bronce, y recién había completado la parte de la expiación con sangre. Con sangre. A partir de allí a partir de allí se acercaba al otro chivo, sí, por eso se llaman chivo expiatorio o macho cabrío, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el animal y confesaba todas las culpas. Dios, hemos pecado en todos estos pecados. Él se tomaba el tiempo de repetir todos los pecados que traía el pueblo y los cargaba en la cabeza del animal. Una vez que hacía esto, había una transferencia de pecados, y pobre animal, se los cargaba a la cabeza del animal, y un asistente, sí, que también estaba consagrado, tenía que agarrar el animal, llevarlo al desierto y asegurarse que el animal no vuelva. No tenía que volver, tenía que alguna vez llevarlo y perderlo por allí. Se llamaba Azazel, esa parte ritual, que era el animal que iba al desierto con todas las culpas, para olvidarse de las culpas, ¿sí? Volvía, el sacerdote cuando hacía eso, nuevamente se lavaba todo esto está en Levítico 16, ¿sí? Vaya después, corrobore estos datos, se volvía a lavar las manos, los pies, entraba al lugar santo, se volvía a cambiar, salía, y aún quedaban dos animales más, los dos corderos, el cordero por él y por su familia y el cordero por el pueblo. ¿Qué es lo que hacía? Los quemaba en el altar hasta que se consumían. Hecho esto, había otro asistente que tenía que agarrar los dos primeros animales, el becerro y el primer chivo expiatorio, que habían sido solamente degollados. Esos animales se cargaban, obviamente muertos, sus cadáveres, se los llevaban fuera del campamento, se los quemaba allí. Y cuando todo esto estaba realizado, 5 animales habían pasado en este proceso, cuando todo esto estaba hecho, recién había expiación por los pecados. Entonces había todo un proceso en Yom Kippur que de alguna manera garantizaba que los pecados habían sido expiados, habían sido cubiertos. Obviamente debe tener una explicación muy profunda. Pero algunos detalles que podemos ver nosotros en primera instancia es que la justicia de Dios estaba operando allí, hermanos. La justicia de Dios estaba operando en todo ese proceso expiatorio. En los animales degollados, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, es evidente que la justicia de Dios se satisface en la sangre derramada, ¿sí? Haya Dios satisfacción. La justicia de Dios hace satisfacción cuando hay sangre derramada, porque significa que una vida, ¿sí?, fue muerta y una vida cargó con la sentencia. Y otro punto importante acá es también liberar la conciencia de culpa. Una cosa era que Dios perdone mis pecados y otra cosa es que Dios se olvide de mis pecados. Y el segundo animal, el que se meaba al desierto, de alguna manera hacía relación con esto. Porque estaba bien que Dios perdone mis pecados, pero que se olvide es muchísimo mejor. Y la liberación de la conciencia de culpa y de castigo tenía que ver con eso, con que Dios no solamente iba a perdonar mis pecados, sino que se iba a olvidar de mis pecados. Y esto es importante. Nosotros podemos perdonar. ¿Tenemos capacidad para perdonar? Sí, tenemos capacidad para perdonar. Pero ¿tienen capacidad para olvidar el pecado? ¿El daño que le hicieron? Probablemente no. Siempre hay algo que cuando vemos a la persona que nos hizo daño, siempre estamos recordando, sí, la perdoné, pero me acuerdo que me hizo daño, me acuerdo que se portó mal conmigo. Bueno, hermanos, si Dios tuviera la mente nuestra, estaríamos en problema, porque por más que Él haya perdonado nuestros pecados, podría acordarse, decir, ah, sí, lo perdoné, está bien, pero me acuerdo que de muchas maneras pecó contra mí. Bueno, el segundo animal, este chivo expiatorio que se enviaba al desierto, de alguna manera simbolizaba eso. Simbolizaba que por un lado, con expiación y derramamiento de sangre había perdón de pecados, y por otro lado, enviando el animal al desierto, había liberación de la conciencia de culpa. Dios se estaba olvidando de las culpas. Y eso era grandioso. Eso era realmente espectacular. Dios no solamente me perdona, sino que te olvidas. Como cantábamos, ¿sí?, en la canción de Miqueas 7, 18 y 19, has tomado nuestros pecados y te has olvidado de ellos, los has tirado en lo profundo del mar. ¿Sí? Y con el holocausto se cumplía ya toda la propiciación. Vale decir que si Dios tenía que derramar su ira, lo hacía a través de que haya derramamiento de sangre, que haya un olvido de los pecados y al mismo tiempo que se queme un animal totalmente. Era como representativo. Dios estaba derramando allí toda su justicia. Bueno, esto nos muestra que 5 animales en total eran muertos este día. Bueno, 4 y uno era enviado al desierto y obviamente algún animal se lo comía después. Y todo este despliegue para expiar las culpas, para el día de expiación. Y de alguna manera es representativo, es simbólico, porque Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, cuando vemos la obra de Cristo en la cruz, tenemos que ver que Dios hizo todos esos procesos por nosotros. No solamente se comportó como nuestro sumo sacerdote que sacrifica, no solamente fue el sacrificador, sino fue el sacrificado. No solamente se encargó de entrar al lugar santísimo, sino de presentarse él mismo como la ofrenda perfecta. No solamente que fue inmolado y con el derramamiento de su sangre hubo expiación definitiva de pecado, sino que la ira de Dios fue derramada sobre él en la cruz. Y así como un cordero era quemado totalmente, Cristo padeció la ira de Dios totalmente. Su sangre expió nuestros pecados, pero fue su sacrificio en la cruz, cargando la ira de Dios, la que nos dio propiciación definitiva. Hallamos paz con Dios por medio de que Jesús cargó la ira en la cruz. Hay varios elementos contundentes. Y lo hizo fuera del campamento, como dice Hebreos 13, ¿sí? Porque incluso acá Jesús ofició como sumo sacerdote, sí. Ofició como el cordero, sí. Ofició su propia sangre, sí. Nos liberó de las culpas, sí. ¿Qué más? Cargó él mismo, o sea, así como el sumo sacerdote tenía un asistente que tenía que cargar el animal fuera del campamento, Jesús mismo ofició como ese propio asistente, cargando él mismo su propia cruz fuera del campamento para morir lejos de la santa ciudad. Entonces, el proceso expiatorio, hermanos, de Cristo es extraordinario. Necesitábamos de alguien perfecto que pudiera cubrir todas las funciones que el sumo sacerdote hacía en el Yom Kippur, y necesitamos también una ofrenda perfecta y una sangre perfecta que pudiera expiar definitivamente los pecados. Todas estas cosas fueron cubiertas únicamente por Cristo Jesús. Él ofició todos los oficios. No necesitó de asistente porque nadie estaba a la altura para asistirlo a Cristo en un nuevo pacto. Estableció un nuevo pacto en donde Él ofició todas las tareas y se ofreció a sí mismo para cubrir todas las demandas de ese pacto. Todas las muertes. Nosotros vimos que 4 animales murieron en Yom Kippur. Podríamos decir que Dios murió todas las muertes necesarias para que nosotros podamos tener esperanza, hermanos, y que nuestros pecados hayan sido olvidados. Para que algún día, cuando vayamos a la presencia de Dios, podemos estar enteramente seguros de que Él no se va a acordar de nuestros pecados. No pasaba así con el Yom Kippur judío, porque por más que ellos podían tener conciencia liberada, no estaba liberada del todo. El chivo expiatorio podía volver algún día. Podía encontrar el camino de vuelta desde el desierto hasta la ciudad. Podía suceder. Incluso David mismo escribe, hoy día casualmente leía el Salmo 25, en donde David puntualmente dice: Dios, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Y uno dice: pero David, esos pecados fueron olvidados en el Yom Kippur. Enviamos un chivo al desierto, cargándole todas las culpas a él. ¿Qué problema te haces? Podía tener conciencia libre, pero no del todo, hermanos. Porque ese animal podía volver algún día y recordar todas las cosas, pero no así en Cristo. En Cristo nuestros pecados fueron totalmente olvidados. Los echó muy lejos, nunca más serán recordados. Y cuando nos acercamos a Él, solamente por los méritos de Cristo, por su sangre derramada en la cruz, Él puede ver a su Hijo reflejado en nosotros y se complace en vernos. Se complace en ver a su iglesia. Es tremendo. El nuevo pacto es extraordinario para nosotros. Él hizo todas las cosas perfectas. Y por eso nosotros decimos: oh, gloria a Dios por Jesús el Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Bueno, hermanos, avanzando un poco más, desde el versículo 8 al 10, en Hebreos 9, dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Bien, claramente lo dice. Todos estos sacrificios del antiguo pacto no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones, o sea, diversos lavamientos y purificaciones, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, todo el despliegue del antiguo pacto al final no brindaban acceso a Dios, porque el velo seguía estando. No había camino libre hacia el lugar santísimo, a la presencia de Dios. El pueblo ni siquiera podía acercarse al lugar santo y los sacerdotes no podían acercarse al lugar santísimo y necesitaban de alguien que pueda mediar por ellos, de un redentor, porque si ellos se atrevieran a acercarse por su propia decisión al lugar santísimo, al Dios santo, 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 el pecado los fulminaría, hermanos. Lo desintegraría inmediatamente, porque nada inmundo puede corromper la santidad de Dios. Su santidad es fuego consumidor, ¿sí? Por más que él diga: está bien, acérquense, les doy permiso, pero Señor, eres fuego consumidor, ¿cómo voy a hacer? Y hay que purificarse con fuego también para poder acercarse. Era evidente que tres cosas hacían falta para que un hombre pudiera acercarse definitivamente a Dios: un sacerdote perfecto que sea eficaz, un sacrificio perfecto que sea definitivo y un nuevo pacto, ¿sí? que pueda darnos entrada y comunión con Dios. Bueno, el judaísmo no cumplía estas cosas, no podía satisfacer estas cosas. Por eso es que el autor se esfuerza en poder mostrar esto solamente con Cristo. En Cristo entonces no solamente tenemos un sumo sacerdote perfecto, sino que tenemos una ofrenda perfecta y tenemos también un nuevo pacto que también es perfecto para garantizarnos herencia con Dios. Bueno, dice claramente que todos los sacrificios y ofrendas que se hacían en el antiguo pacto no liberaban la conciencia de culpa al final, porque eran simplemente comidas, abluciones y ritos. Uno se pregunta, ¿de verdad? O sea, si tuviéramos que hacer eso nosotros hoy, si tuviéramos que confesar todas nuestras culpas y decir: sí, Dios, hemos pecado de muchas maneras diferentes contra ti, estamos arrepentidos, Señor, te pedimos que te olvides de ese pecado. Y si dijéramos, así que vamos a agarrar este chivo, vamos a poner nuestras manos en él y vamos a dejar que se vaya, para que tú no te acuerdes más de eso, y vamos a derramar la sangre de este otro macho cabrío para que tú perdones. Y uno dice, bueno, hacemos todo eso, y uno se pone a pensar, al final, ¿alcanza realmente esa sangre y alcanza ese animal? Evidentemente no, pero cuando se trata del Hijo de Dios perfecto, sin pecado, que vino al mundo, que vivió una vida perfecta, que nadie jamás pudo señalarle un solo pecado, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que Dios se complacía en verlo desde los cielos caminar sobre el polvo de la tierra, que cualquier cosa que él hacía era perfecto y era agradable a los ojos de Dios, y que él se ofrezca a Dios como ofrenda, como cordero, y que su sangre derramada haga expiación, y poder entender que él resucitó de entre los muertos al tercer día, dando evidencia que Dios aceptó ese sacrificio y lo sacó a su propio hijo desde el Seol, desde las ataduras, y que lo exaltó hasta lo sumo. Y si yo creo que su sangre ha hecho expiación por mí, yo puedo tener mi conciencia tranquila con la sangre de Cristo, pero no con la sangre de un animal, pero sí con la sangre de Cristo, porque fue aceptada. Entonces mi conciencia realmente puede descansar y hallar tranquilidad. He sido salvado. Fui salvado, he sido salvado y seré salvado solamente en Cristo. Porque su sangre verdaderamente demuestra que nuestras culpas han sido olvidadas. Solamente en Cristo hallamos liberación de nuestra conciencia. Y eso es importante notarlo, hermanos. No podemos creer en Cristo y al mismo tiempo pensar que Él puede cubrir algunos pecados sí y otros no. A veces caemos en eso. Generalmente el joven suele caer en eso. En el hecho de decir, creo en Cristo, me siento genial. ¿Sí? Él murió en la cruz por mí, qué bueno, qué alegría. Pero después de un tiempo, algún traspié lo lleva a dolerse tanto, y se duele tanto que empieza a decir, estoy desechado. Ya, Dios no quiere saber más nada conmigo. Y eso puede parecer un pensamiento humilde, noble, pero eso no glorifica al Señor. Porque de alguna manera estamos diciendo que entonces su sangre y su obra no alcanza para cubrir todos los pecados, sino unos cuantos. Y él dice, bueno, Señor, pero no tenía que pecar, pequé. Hermanos, Dios sabe cómo caminamos y cómo debemos caminar. Pero si nos encomendamos a Él y pedimos que su Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dejado solo, eso es otra cosa que hay que entender. Hizo expiación por nuestros pecados, pero también nos dio un Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? que trabaja en nuestro interior, el Espíritu Santo que va a regenerar nuestro corazón, va a cambiar nuestra mente y va a aliviar nuestra conciencia. Porque Él viene a consolarnos, no viene a acusarnos, viene a consolarnos. Y si nosotros alguna cosa mala hicimos, como escribe Juan el apóstol, abogado tenemos para con Dios. Es el acusador el que quiere trabajar en nuestra conciencia, recordándonos nuestros pecados. Pero si de verdad creemos en Cristo, si hemos depositado nuestra fe en Él, entonces el Espíritu Santo nos dice, Cristo ha cubierto cada uno de esos pecados. No para que sigan pecando, como decía nuestro hermano Daniel. No tenemos libertad para andar en libertinaje, sino para caminar en Cristo. Y finalmente, hermanos, voy a leer desde el 11 al 14, no sin antes mencionar, me estoy olvidando, que en el versículo 10, la palabra reformar significa enderezar. ¿Sí? Lo cual dice puntualmente el escritor, ya que en el versículo 10, que todas las cosas del antiguo pacto consisten solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas. Esto es importantísimo, porque todo el antiguo pacto fue impuesto hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y ese reformar es enderezar todas las cosas. Y el único que pudo reformar, enderezar y cambiar todas las cosas fue Cristo. Así que todo fue simplemente una parábola, una comparación, una enseñanza, para que finalmente Cristo pudiera hacer y completar la obra. Hebreos 9, del 11 al 14, hasta allí vamos a llegar, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y aquí vamos a ver las características del nuevo pacto, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, en primera instancia, las características del nuevo pacto demuestran un santuario celestial, no terrenal. Mientras que el santuario del antiguo pacto era terrenal, hecho por manos humanas y hecho por material de la tierra, material que se termina desgastando, no así el santuario celestial, que está hecho no por manos humanas, que está hecho no con material de esta tierra, sino que está hecho con material permanente y eterno, y que es el cielo mismo donde Dios habita, el lugar santísimo donde está Dios, no construido con elementos que se desgastan, que se corrompen, sino con elementos imperecederos, eternos. Y lo también, una de las cosas extraordinarias y grandiosas es que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo en el antiguo pacto, él llevaba el efod y llevaba el pectoral, y en ellos tenía grabado en dos piedras los nombres de todas las tribus, y así entraba para poder adentrar de forma simbólica a todo su pueblo a la presencia de Dios. Pero al final no lo acercaban porque ellos seguían estando afuera. Pero en Cristo es diferente, hermanos. Cristo no solo hace expiación por nosotros, Él nos adentra al lugar santísimo con Él. Y esa es la herencia del nuevo pacto. Vamos a estar allí, hermanos, con Cristo. Y quiero que lea conmigo Efesios 2:4. Dice, Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y es no solamente revelador, sino consolador saber que Cristo nos ha adentrado juntamente con Él al cielo, al lugar santísimo, y nos ha sentado juntamente con Él allí, a un lugar donde nosotros no será permitido ni siquiera que el hombre pueda entrar al lugar santísimo en la tierra, mucho menos en los cielos. Pero en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús tenemos esa entrada al lugar santísimo. Él va a decir puntualmente más adelante en el capítulo 10, en el versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. Entonces Cristo nos adentró juntamente con Él. No fue una especie de sacerdote que entró solo y salió solo y nos dijo: tranquilo, ya está todo solucionado. Entró por nosotros y nos adentró a nosotros con Él para que podamos permanecer con Él. Hermanos, lo que está mostrando aquí el autor, el escritor, Y comparando entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, está mostrando que el nuevo pacto en el que nosotros descansamos y tenemos toda nuestra esperanza es infinitamente mejor que cualquier obra humana. El antiguo pacto estaba trazado en el esfuerzo humano por tratar de satisfacer las demandas de Dios. No se pudo. El nuevo pacto descansa en que nosotros creemos en que un hombre pudo satisfacer todas las demandas de Dios y cargar con todo nuestro pecado y adentrarnos al cielo. Y solamente tenemos que tener fe, como dice Romanos 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay otra cosa más. Tener fe nos lleva a que el Espíritu Santo more en nosotros. Que el Espíritu Santo more en nosotros nos lleva a una regeneración. Vivir en una vida regenerada nos hace ser obedientes a Dios. Y ser obedientes a Dios nos lleva a tener vidas moralmente rectas. O sea, no tenemos que hacer esfuerzo porque Dios nos capacita y nos da el poder para vivir en obediencia naturalmente. Naturalmente, hermanos. En el nuevo pacto obtenemos una limpieza no externa, sino interna, verdadera, eficaz. Cristo nos limpia desde adentro, donde está el verdadero problema de todo ser humano. Él hace más que simplemente purificarnos, Él nos reemplaza. En Cristo no somos viejas criaturas lavadas, sino nuevas criaturas. Eso es la regeneración, somos nuevas criaturas. Y tenemos que tener esa necesidad y ese deseo en Dios. Entonces la obra de la salvación está completa solamente en Cristo, y eso es el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, como para cerrar, ¿cuál sería la conclusión o lo más importante para recordar? Y es que Jesús expió nuestros pecados con su sangre preciosa, hizo propiciación por nosotros. No solo borró nuestras culpas, sino que se olvidó de ellas. Se olvidó. Las quitó del medio. ¿Sí? Si el pecado era una barrera para acercarnos a Dios, Cristo lo quitó del medio. Cargó Él con nuestra sentencia, con nuestra culpa, recibió nuestro castigo, sufrió nuestra condena. En Él se cumplió todo el día de expiación. Todas las muertes las cargó Él. Todas las culpas las cargó Él. Toda la ira de Dios la cargó él, y así como en el holocausto el animal era quemado entero, que de alguna manera mostraba que la justicia necesitaba satisfacerse allí, así también en la cruz de Cristo Dios derramó su ira para que nosotros podamos estar libres de toda culpa. Las arrojó a lo profundo del mar de manera simbólica, a un lugar donde nadie más va a llegar. Si hay algo que de alguna manera yo hice y quedó escrito en algún lugar, ya no está más, ya no se va a encontrar más. Y el día que yo, confiando en Cristo, llegue al cielo, llego confiando en que no habrá allí un archivo que tenga escrita todas mis fallas, mis pecados y mis faltas, sino que ni siquiera habrá archivo. Cuando digan, ¿qué archivo hay? No hay ninguno, Señor. Fueron arrojados de aquí. Sí, y solamente por los méritos de tu Hijo Cristo, este hombre está limpio y llega puro. Y así será para cada uno de nosotros, hermanos, que llegamos en él. El nuevo pacto entonces es perfecto. No solamente se encarga de lo que hicimos, sino de lo que somos. Nos asegura perdón, nos asegura regeneración y tranquiliza nuestra conciencia, de modo que tenemos plena confianza de que recibiremos y heredaremos todas las promesas del nuevo pacto. ¿Sí? La ser era de en este pacto sí la vamos a heredar por la gracia y virtud de Cristo. ¿Qué podemos decir, hermanos? Señor, gracias por tanto amor, gracias por tanto cuidado, gracias por tanta atención. Señor, infinitamente gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por tanto amor y por tanta misericordia y es indescriptible, Señor, lo que has hecho por nosotros, las cosas que has cargado, la manera en la que has amado y cómo has instituido, Señor, todas las cosas en este nuevo pacto para que nosotros seamos propicios. en el Dios santo, santo, santo. Tú lo lograste al precio de tu muerte en la cruz. Tú lo hiciste renunciando a tu gloria, cargando una muerte, Señor, violenta, recibiendo la ira del Padre, descendiendo hasta las partes más bajas de la tierra. Señor, lo hiciste por nosotros. ¿Qué podemos decir? Ayúdanos a obedecerte. Oh Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Danos fe, Señor, para que corramos a ti, para que caminemos contigo y para que te creamos, Señor, y para que te glorifiquemos. Gracias, Señor. Que podamos con gratitud, oh Dios mío, glorificarte. Perdona nuestros errores, nuestras culpas. Danos entendimiento en estas cosas, Señor. Grábalas en nuestro corazón. Y que podamos vivir en virtud, Señor, de tu obra en la cruz y de tu vida resucitada en nosotros. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermanos.